Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está
muy
usted bien?
Estupendo, muy bien. Vengo ahora caminando con Madrid iluminado. Muy bonito, pero con dodecaedros y esa, cosas de esas figuras geométricas. Echo de menos algo de la Navidad, joder, no he visto nada.
¿Ha venido usted caminando desde
sí,
su casa?
Una pipa, sí, algo, un gorro de Papá Noel, algo. No, pero está bien, está iluminado bonito, pero ya te digo, figuras geométricas. Hexaedros, dodecaedros.
Sí, es verdad, son así, son así. Sí, justo aquí, la calle Alcalá, que aquí atrás también son así.
Me da un poco de envidia Estados Unidos, Nueva York, Alemania, Berlín, que están muy bonitas, iluminadas, lo he visto en reportajes, pero bueno, con motivos de Navidad.
Navideños.
Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora tenemos esa racha ya. Para eso que pongan cosas de boxeo. Bonitas, claro. Anuncios de neón.
Hola, Jaime.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Estaría bien, ¿eh? Las, sí, claro, las luces de Navidad.
Boxeo, neón.
Guantes y tal.
Oye, guantes.
Por cierto, ¿no? En ese sentido, también hablando de esto de boxeo y de la imagen un poco que se proyecta, hay una campaña también contra el cáncer infantil y todo protagonizado con un ambiente de boxeo, con guantes en esa lucha tremenda. Y bueno, pues afortunadamente también poco a poco, pues yo creo que ya, no sé, pero a mí hace tiempo ya que yo creo que hemos ganado una batalla de la imagen.
Deberíamos hablar precisamente, es algo que lo tengo pensado desde hace tiempo, de la resonancia social que está adquiriendo el boxeo para erradicar muchos males que hay en esta sociedad. Por ejemplo, el cáncer, el bullying. Ahora está Jero metido con Patricia Ramírez y con Julen Guerrero en una serie de charlas que están dando en diferentes sitios, precisamente para denunciar el bullying y para animar a la gente a que se denuncien los casos que de las personas que lo sufren. Y es una vertiente social que tiene el boxeo que es muy interesante, que es precisamente darle la vuelta a todo lo que se pensaba en el boxeo desde hace algunos años.
Que era lo contrario, pero todo el tono social que está adquiriendo es una maravilla.
No, y que teníamos, fíjate, el otro día, la semana pasada, que vino Jennifer Miranda, o sea, tenemos esa lucha social que el boxeo está llevando a gala y que además, como decimos, ¿no?, con una imagen buenísima, y luego que claro, como la sociedad evoluciona, pues también tenemos, en este caso, chicas, o sea, deportistas, boxeadoras, con una preparación pues extraordinaria, con sus carreras, con todo clarísimo en la cabeza, y eso es una buena señal. Y también veníamos hablando, que ha sido hace poco el 50 aniversario de lo de LAS, que
la portada del primer
estaba Juan Albornoz sombrita, ¿no? Pues salió un boxeador. Mira, y este
en la
miércoles...
primera portada de las. Así, ¿eh? Ah, eso no sabía.
Sí, ya os la traigo, yo me la regaló a mí ayer Alfredo Relaño.
Así, ¿eh?
La han hecho entera, pero exacto, todo el número entero. Y la portada es sombrita, crónica de Fernando Vadillo, que adelantan un poco en una esquina Santana, que ha tenido un éxito muy grande en Johannesburgo, y luego ya pasabas. Y era toda la página 3, la central, toda la crónica desde Viena. Y luego, después, más adelante, otra página con declaraciones de Sombrita, Ortoli, el presidente de la Federación Europea de Boxeo, que era español, el doctor Vicente Gil García, comentario. Y yo le dije, ¿qué diferencia ahora? Ahora sería imposible que dieres esto en portada, un combate de boxeo de España.
Pero estamos en el camino.
Pero ojalá.
Sí, porque, por ejemplo, mira, el miércoles próximo, aquí hablábamos muchas veces, el próximo miércoles, bueno, pues un boxeador español, Juli Giner, va a disputar el Campeonato de Europa en Londres, en un sitio precioso, por decir, el York Hall, que es precioso, un sitio estupendo. Lo vamos a ver en directo en Gol.
¿El miércoles lo dais en directo?
Sí, en directo. Es decir, que eso antes, ¿te acuerdas? Dicho...
¿A qué hora es, Jaime?
Pues empezaremos a las 10 de la noche. Creo que hay un combate previo y después es el mini-event, este, el famoso...
Pero el próximo combate miércoles.
Estelar. Sí, este próximo miércoles. Entonces, oye, ahora están los aficionados, hoy están viendo la despedida de Miguel Cotto. La semana que viene veremos el combate de Lomachenko-Rigondo. Es que todo
¿Se va a ver el viernes que viene?
No sé si viernes o sábado, pero la próxima semana Lomachenko-Rigondo. Oye.
Que es mañana.
Es mañana, ahora hablamos de ello. Pero mira, ya que has hecho alusión al Campeonato de Europa que va a disputar Juli Giner, claro, hablamos con Javi Gallego, que es con su entrenador. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, gracias.
Con televisión en directo. Anda, ¿qué?
Bueno,
¿Qué te parece?
Pues me parece...
Parece un milagro, ¿eh?
Sí, un milagro cuando hablamos de algo que debería de ser bastante más normal, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, creo que es algo que, por suerte, últimamente se está normalizando y que es buena señal. Ojalá que las audiencias vayan respondiendo y que sea cada vez más habitual.
Oye, ¿cómo vais para allí? Porque claro, pelear contra uno de allí, encima con Ward, que es un tipo arraso.
Un boxador invicto, es un boxador muy complicado, pero yo estoy seguro que lo han estudiado muy bien.
Sí, a ver, la verdad es que es un combate que llevamos mucho, mucho tiempo detrás de él. Ya cuando Juli quedó campeón europeo, estuvimos incluso negociando para que la primera defensa, que al final no se hizo, hubiera sido con Martin Ward. Porque hay una pequeña espinita clavada, que es un combate que se hizo ahora cerca de más de dos años, entre Martin Ward y uno de nuestras vacas sagradas, Sergio Blanco. Entonces, en aquella ocasión Martin Ward ganó por puntos y bueno, el día 13 tendremos la oportunidad de vengarle.
Sí, y además yo creo que, como decimos muchas veces, ¿no? Yo creo que Juli Giner llega en un momento de madurez boxística, en el nivel adecuado. Hay que recordar que haya sido campeón de Europa, que lo ha ganado fuera. Es verdad que pelea en Inglaterra, ya sabes que en Inglaterra normalmente cuando te aceptan una pelea los British es que lo tienen todo bastante controlado, pero yo bueno, salvo que tú me digas lo contrario, creo que es un momento muy bueno, ¿no?, para Juli.
Sí, totalmente, es decir, creo que el combate llega en el momento ideal. Juli está en un momento de madurez espectacular, ya evidentemente sabemos el boxeador que es, creo que lo demostró contra Román Jacob cuando hizo el europeo y quedó campeón de Europa, también con Miki Román, pese a la derrota, creo que hizo un grandísimo combate y bueno, ahora tiene la experiencia, tiene la motivación, sabe que es una oportunidad única para volver a estar arriba en los primeros puestos mundiales y que es una oportunidad que no puede dejar escapar. Se lo ha tomado como un profesional que es, desde el mes de agosto con una preparación espectacular y la verdad es que llegamos al 100%, sin excusas. Si ganamos, tanto ganemos o perdemos, no habrá excusas de no, es que hemos tenido lesiones, es que no hemos llegado al 100%. No, lo que veremos el día 13 es al mejor Juli Giner y con ello vamos.
Director, va a haber usted un combate en directo ahí, en la tele, un campeonato de Europa, ni más ni menos.
A este paso, Gol va a dejar de llamarse Gol, va a llamarse Jab. Porque claro, es la que está dedicándose al boxeo. Yo creo que Juli Giner llega en un buen momento y además de todo eso, tiene la experiencia de que en las últimas peleas suyas han sido muy buenas contra muy buenos boxeadores. Y eso le va a dar mayor experiencia de la que tenía.
Claro.
Porque se ha peleado los 3-4 últimos combates, han sido con boxeadores ya muy buenos.
Pero cuando peleó con Miki Román, que hace el Mundial mañana.
Acaba de citarlo él a Miki Román.
Claro. O sea, estamos hablando efectivamente. Y bueno, ¿cuándo marcháis?
Marchamos el domingo. El domingo ya nos vamos para allí, el lunes tenemos rueda de prensa, martes pesaje y bueno, el miércoles ya le garantía.
¿Os han dicho la hora?
El combate está previsto a las 10 horas inglesa, es decir, a las 11.
11 de la noche ahora.
Fantástico. Eso. Fantástica hora para ganar.
Bueno, mejor.
Totalmente. Cualquier hora es buena para ganar.
Esa también es verdad. Javi.
Directo por Gol, pues mejor aún.
Di que sí. Javi, dale un abrazo fuerte a Juli, que os vaya todo muy bien. Muchísima suerte. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
Hasta pronto. Pues el miércoles estaremos muy pendientes de ese campeonato de Europa, como mañana estaremos muy pendientes de ese campeonato del mundo en el Madison Square Garden Theater. En el Theater.
No es el Garden, es el Theater.
Entre Lomachenko y Guillermo Rigondó. ¿Sabéis cuántos combates tienen, contando los amateurs, evidentemente, entre los dos?
400 y pico, ¿no?
670 combates, estos dos tiparracos, ¿eh? 600, fíjate, Lomachenko además no ha peleado mucho como profesional, 9 victorias y una derrota, y Rigondó tiene 17 victorias y está invicto. Pero 670
casi,
combates.
No sé si lo tendrás desgranado, pero...
400 pocos Lomachenko.
Creo que no, 393 por ahí. No creo que llegue a 400 con una derrota. O sea, de locos. Y el otro igual. Es la primera vez en la historia. Dos oros olímpicos.
Exacto.
Que se enfrentan dos boxeadores con una técnica increíble. Hoy ha sido el pesaje. Han dado, por supuesto, bien el peso los dos. Sobre todo Rigondo, que sube dos categorías. No hay que olvidar, para enfrentarse con la máquina.
¿Y eso le puede perjudicar?
Bueno, él ha dicho que quiere pelear y que, por supuesto, teóricamente todo eso para los técnicos favorece a Hightech, a Lomachenko. Pero es tranquilizador, la verdad, que un tipo como Guillermo Rigondó, el Chacal, diga, no, es que además los campeones, dice, es que no, yo no entiendo nada, yo quiero pelear con los campeones, ¿este quién es el mejor? Pues a por él, cuando él diga, para que ya no tengan tantas excusas, ¿no? Y me hice mucha gracia de lo que comentaba antes cuando le preguntaron, pero bueno, ha dicho, o sea, Lomachenko es un fuera de serie. Y dice, sí, por supuesto, ¿no? Rigondó dice, pero no es lo mismo tocar el violín que la guitarra. Sí. Que son dichos muy de Cuba, sí, como diciendo, ya, es muy bueno, pero no se ha enfrentado nunca con un tipo como yo, ¿eh? Y eso es verdad, ¿eh? De hecho, no ha habido ninguna declaración rara. ¿Hoy estaba serio? No. Lo siguiente, Lomachenko, que suele ser un poquito más...
Más tirado para adelante.
Han estado como un minuto, mirándose, pero sin decir nada, ninguna bravuconada, ni falta de respeto al adversario, sino una mirada que yo le decía al director. Yo no sé cómo fue lo de Billy el niño y Pat Garrett, pero debieron mirarse así. Antes de disparar, ¿no?
Tú dices lo de Clint Eastwood, cuando mira,
Clint Eastwood,
que solo
sí
se ven los ojos,
sí,
y ni siquiera el cigarrillo, el poncho que lleva o el sombrero, sino solo los ojos, y al rival otra vez los ojos, esa mirada de ojos es tremendo. Yo creo que es una pelea que para los aficionados al boxeo, no digamos para los técnicos, especialistas, profesionales en cualquier campo del boxeo, pensamos que puede ser una pelea larga y disfrutar enormemente de la técnica, es decir, es como para grabar de verdad esa pelea y decir qué defensas tienen en un momento determinado, qué ataques van a proceder a hacer, cómo se van a ir lateralmente de los golpes, cómo van, todo, ¿no?
Engaños, pero, esquivas, una partida de ajedrez.
Es una partida de ajedrez técnica, puede ser tremendo, aunque como pasa siempre, igual estamos equivocados y salen dos fieras tremendos al ring.
Sí, pero la previsión
conociendo a Rigondó no parece.
No lo creo, porque además el otro... Lo que pasa es que el que quiere una victoria, hombre, le encumbraría el número uno, ¿eh? Si hay una victoria contundente de cualquiera de los dos, indiscutiblemente había que ponerle en el número uno libra por libra
ahora,
y entonces Lomachenko es la que quiere, ¿no? Lomachenko decía que tiene el 9. Lomachenko menos, creo que es una... Todas son títulos mundiales. Ya ha ganado con 9 combates. O sea, es que es una... En fin, o sea, no es normal lo de Lomachenko. Pero es que el otro está invicto. Decía Bob Arum que lleva
17-11, 11 caos, sí, tienen.
Lleva la carrera
de todos.
Sí, pero bueno, de Lomachenko, no del cubano. El cubano le tiene un gato, que no puede con él, porque le fastidió el Pacquiao 2, que era Nonito Donaire. Entonces ya le vaticinó que no iba, que con ese estilo no iba
a tener
público.
Dinero.
Y esta vez ha dicho que él cree que va a ganar Vasily Lomachenko antes del límite en la segunda parte de la pelea, que ya no va a aguantar a partir del octavo asalto. Ha dicho que entre el 10-11 por ahí que ganará Lomachenko. Y los cubanos, un poco los defensores del Chacal, dicen eso. Dice, claro, es que este, como ya le ha roto una gallina del huevo de oro, está obsesionado con que Lomachenko gane a Rigo, ¿no? Pero hay que verlo, Hay que verlo. En la cabeza me dice que está mejor Lomachenko y que el peso y la fuerza al final se tiene que notar, pero no ha peleado jamás con alguien como Rigondó. Eso, desde luego.
Y posiblemente Rigondó tampoco.
No, tampoco. No, tampoco. Tienes razón.
¿Qué dices?
Yo es que tengo predilección por Lomachenko. O sea, a mí la forma de boxear de Lomachenko me parece muy vistosa. Sobre todo, y la otra es un poco más aburrida.
Sí, lo que pasa es que Lomachenko...
Ahora, como te tire el directo de la izquierda que tienes, es un martillo brutal.
A los grandes
brutal.
Campeones, que yo les he preguntado mucho, les da mucha rabia fallar. O sea, eso de que, por ejemplo, o sea, normalmente Lomachenko es como un francotirador, tiene una precisión, hace unos famosos sidestep, los pasos laterales que decía José Luis, pim, pam, pim, pam. Y entonces... Como el cubano le haga, que son los reyes eso de la esquiva, del pegar y que no te peguen, esa es su escuela, ¿eh? La escuela ucraniana de la antigua Unión Soviética son un poco... Lo que pasa es que este es como...
Este baila mucho, ¿eh?
Baila mucho. Pero que quiero decirte que el otro le va... O sea, el otro, ¿sabes? Tiene un dominio técnico-táctico de la situación.
Por eso se prevé que los primeros combates sean, entre comillas, aburridos. Los primeros asaltos, quiero decir, que sean...
Son blancos móviles. Es muy difícil que haya un tipo que se quede fijo para recibir un golpe, una contra incluso, ¿no? Pero yo creo que la pelea puede llegar al final y ver por puntos quién ha ganado, ¿eh?
Para los puristas, desde luego, es la pelea en la que se van a ver más detalles técnicos.
En la academia.
De la historia, ¿eh? Sí. Es que no recuerdo, fíjate que dices,
ha habido
grandes
combates,
¿eh? Normalmente uno era un poco más fajador, otro era, o eran dos tíos muy buenos, pero es que en este caso, con ese bagaje que han peleado, decía mucho nuestro amigo Manuel Verdonce, cuando decía, es que estos son, o sea, se han enfrentado con todos. Sí, sí. Es que los cubanos hacen, para ser campeón de Cuba es que un día uno, otro el otro, este aquí, ahora es uno largo, ahora es uno pequeño, ahora es un chaparrete, ahora es un tirapiedras, ahora es un tío muy... Se han peleado con todos. Entonces, enseguida saben qué es lo que tienen que hacer. Por eso es tan apasionante el duelo de...
No, es la academia.
De mañana. Es tremendo.
Es académico y vamos a ver, esos de los de apuntar bien, a ver...
En el fútbol sería si alguien, si se pudiera hacer, por ejemplo, una especie de Messi-Maradona, a ver, o sea, un duelo así, como a ver, ¿quién tira la falta? O ¿quién regatea en conducción? No sé quién. ¿Quién hace mejores controles? O tirarle un balonazo y a ver, ¿quién la para? O sea, es así, no habría... No,
sería de, como el Milán de Arrigosaki, que era de una técnica prodigiosa, encontrarse, por ejemplo, contra el Ajax de Cruyff.
Eso es, o sea...
Que son todos
iguales. Solo que esta vez es uno contra uno.
Pero era igual de clase, velocidad. Esto es una pelea para, ya digo, para todo el mundo que le guste el boxeo, pero sobre todo para que los entrenadores, preparadores, Kutman, toda la gente de esa tome nota, porque es una pelea irrepetible.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. No, y además va increciendo, ¿eh? La expectación, por eso que estamos diciendo, todo de verdad. Hay unos debates apasionados en todo el mundo boxístico por los seguidores de uno y otro. Lomachenko había últimamente... hecho algunas, había agrandado un poco. A lo mejor también es por vender, ¿sabes? Había tenido algunos gestos un pelín antideportivos y hay gente que tiene ganas de que le afeiten un poco y le pongan...
Y de que baje los pies otra vez, sí, a la tierra, ¿no? Y que ponga los pies...
Que le pongan un poco en su sitio.
No, por cierto, pero como tú has dicho, que yo no he visto, pero en el pesaje no ha habido ninguna bobada,
nada,
de esa.
Nada, todo lo contrario. Es que cuando te decía eso, sí, los dos pistoleros frente, sí, a frente, pero sin nada, o sea, como mirándose a un palmo... Una, pero que normalmente suelen ser esos 20 segundos enseguida, o alguno hace un gesto.
Fríos,
¿no?
Como el hielo.
¿Cómo?
Por cierto, que el único combate que ha perdido Lomachenko ha sido contra Salido, contra Orlando, sí, Salido, Orlando, que Salido mañana pelea en Las Vegas con Miguel Román. Viva México, lindo y querido. Vamos, México va a estar mañana patas arriba con esto.
Hay algunos que dicen, no, si ustedes quieren ver la pelea de verdad... Es el Siri, sí, Salido, sí, contra Miguel Román. Sí, sí. Dice, el otro se van a ver detallito, pero se van a aburrir lo que no están los escritos.
Eso ha dicho Salido, ¿no?
Sí, sí, dice, no, esta, sí, es la pelea.
El que quiera ver boxeo, que venga a Las Vegas, no, y no a
los palos, a los palos garantizados en el Siri Salido contra Miguel Román, que es el que ganó Juli Giner. Por cierto, que son tipos que no saben... O sea, como digo yo, la palabra rendición no viene en el diccionario.
Yo creo que Juli Giner se ha pegado con muy buenos. Sí. Eso es una experiencia que le ha llevado a incorporar.
Le tiene que
el miércoles, eso le va a servir, el miércoles.
Sin duda.
John Fer está entre los 6 propuestos por el Consejo como mejor prospecto. Me gusta eso de prospecto. Prospecto del 2017, sí, a nivel mundial, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí, sí.
Prospecto.
Es normal, porque... ¿Sabes lo que ocurre? Que normalmente aquí... Si hubiera desarrollado su carrera en Europa, es más difícil que entres en esos circuitos. Pero es que ya ha boxeado 2 veces en Estados Unidos, las 2 veces ha ganado por la vía del cloroformo y la última con candidato al KO del año. Entonces, claro, cuando ven a gente que boxea tan bien y que encima te ejecuta, pues normalmente eso lo tienen. Bueno, ya es como los Oscars, estar nominado. O sea, que estar nominado a la mejor.
Por cierto,
promesa...
No hemos hablado de nada de los Oscars, director. ¿Ya estará usted viendo un montón de películas? ¿O
sí,
cómo
tengo ahí un saco ya de películas.
¿Cuándo se dice eso? ¿A finales de enero tiene que pasar usted la votación o cuándo?
Sí, no, dentro de... Yo creo que es en un mes, sí, más o menos. Porque hay una anticipada, pero en esa no participamos, que es para elegir una criba previa a las películas en lengua extranjera.
¿Y cuántas tiene que ver en un mes?
No, porque algunas ya las he visto. Por ejemplo, Dunkerque ya la he visto, ¿no?
Sí.
Pero calcula que pueden ser 20. Luego quitas algunas de dibujos, de animación, sí, documentales, cosas de esas. Pero así, 20 que pueden tener más o menos aspiraciones. Aunque os voy a decir que yo creo que por vez primera España ha mandado la película idónea. Por vez primera, por lo menos en 15 años o 20. Y la película esta, que es una película hablada en catalán, para que luego digan, ¿eh?
Una, sí,
película,
sí,
que representa a España, hecha en Barcelona, en Cataluña, y hablada en catalán, que se llama Verano del 93. Yo la veo con muchas posibilidades, no solo de pasar este corte y ser nominada, sino de ganar el Oscar. Es buenísima esa película, la de la niña que pierde a la madre. Que es una maravilla esa película. Y muy bien elegida, y creo que reúne las condiciones para que... Allí la academia vaya avanzando mucho, aunque en esa no podemos votar porque esa va a un comité especial de películas extranjeras, pero confío mucho en ella. Ya veré yo alguna. He oído decir que ya la veré, aunque se estrena aquí el día 22, que es muy buena la de Woody Allen. muy buena, que la voy a ver yo enseguida, que se llama, es de Will, la noria esa que hay en Coney Island, ¿no? Y es una película, como siempre, de él. Coney Island, en su infancia, los problemas familiares, esas cosas, ¿no? Pero dicen que es muy buena, que es la mejor película de Woody Allen en años.
Pues ya nos tendrá usted informado. Y por cierto, ¿habéis visto las declaraciones de Floyd Mayweather? Diciendo que su combate contra McGregor hizo lo posible para que llegase a la audiencia y que los tres primeros asaltos se dejó.
Es un bocas.
Pero eso dice poco de él, porque es para decir que está trucada la pelea. Sí, o sea, puede, que dice muy poco de él.
Sí, estaba el negocio.
La cuestión es que hablen de mí.
No, pero aparte la audiencia no
yo
tiene
yo creo
nada
que con esto se ha cargado a Óscar de la Hoya.
No, Óscar de la Hoya no puede, ha dicho que no puede. Ha dicho que su
carga. Si no se lo carga.
No, el que anda ahora cachondeo es, con perdón por las personas, Manny Pacquiao.
Manny Pacquiao, sí. Óscar de la Hoya ha dicho que su cuerpo, o sea, que la cabeza quería hacer ese combate, pero su cuerpo le ha dicho, ¿dónde vas?
No vale, porque Manny Pacquiao van a decir es lo mismo, van a pactar hasta el asalto tal.
Pero es que es mentira. Es que aparte que no tiene nada que ver la audiencia, si es pay-per-view. O sea, la gente que ha pagado, como, o sea, si él lo noquea en cuatro asaltos, lo noquea en cuatro asaltos. O sea, que no tenía que dar como hacía
Estaba Lee. Comprada la pelea.
Exacto, como decía Lee cuando decía, yo trabajo para la empresa, ¿no? Y que se te tenía seis o siete asaltos para que la gente entraran todos los anuncios.
Eso le pasó con Bonavena. Exacto. Que tenían contratado por lo menos seis o siete para, entre asalto y asalto, meter la publicidad. Y cuando le dijeron, bueno, ahora ya puedes cargártelo. Yo que no podía con Bonavena, que estaba muy fuerte, tenía 21 años y estaba en el mejor momento de su carrera. Y el otro dijo, uy, como lo vemos. Y llegó asfixiado al final de la pelea. Que la ganó, pero discutiblemente le ganó a Bonavena en esa ocasión, ¿no? Y eso es muy complicado, pero como dice Jaime, y es verdad, cuando tú tienes el pay-per-view ya lo has comprado.
Ya lo has comprado. Claro,
que lo tiren el primero.
No tiene nada que ver, lo que pasa que
ya está.
Ya, cuando aquello, en fin, no marca ponerse ninguna medalla. Ya habíamos dicho que lo lógico es que acusara McGregor la segunda parte de la pelea, que la primera parte Floyd Mayweather iba a tratar de descifrar un poco lo que hacía, que lo que pasó, que es muy grande McGregor, unos brazos y tal, y hasta que empezó a bajar físicamente, como es normal, y la segunda parte de la pelea lo ejecutó.
Jaime, querido director, que tengáis una
la semana
feliz
que viene
semana.
Hablaremos, macho, ¿sí? Del Lomachenko Rigondo. Tengo unas ganas de saber qué pasa ahí. Y sobre todo a ver si sale buena pelea, que no salga aburrida, por favor.
El viernes que viene hablaremos de todo ello. Feliz semana. Gracias, Jaime. Gracias, director. Que vaya bien.